desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez. Damos la bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.
Cuando me mira, subo a los cielos, porque tus ojos son dos estrellas que me iluminan.
Con Diego Alfonso en la producción, agradecemos su sintonía. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra conversación con el doctor Omar Segura Durán, médico cirujano de la Universidad Javeriana, doctor en salud pública de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Como la audiencia lo recordará, en la emisión pasada describimos y hicimos algunas reflexiones sobre estos asuntos de la salud colectiva, la salud pública y la epidemiología social, que fue la perspectiva que utilizó el doctor Segura Durán en su trabajo de doctorado. Doctor Segura, bienvenido nuevamente y gracias por su colaboración y su participación en Desde la Botica.
Gracias nuevamente por la invitación que me hace, profesor Muñoz. Saluda al equipo de producción y a toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, ahora sí vamos a concretar y aterrizar en su trabajo de grado. Usted también tiene formación, doctor, de su amplia trayectoria en docencia, en pedagogía, uh-huh, en formación, y se dedica también a eso todavía, sí, en su vida, es docente también universitario. Uh-huh. Yo tengo una reflexión y es que como yo también tengo formación en como profesional de la salud, e interactúo en el escenario de la atención en salud en los hospitales con mis estudiantes acompañándolos en la práctica. Y uno pues comparte la experiencia de la formación del médico y sobre todo del especialista, del interno, del rural, del residente. Y a mí me parece que esa manera de formar los médicos, por ejemplo, en largas jornadas, sin descanso, con una carga emocional y una carga de horas tan largas que la gente a veces ni duerme, el médico de urgencias, por ejemplo, maltratado también muchas veces, no solo por quien lo forma, entre comillas, sino también al que atiende. O sea, la población a la que atiende también tiene un resentimiento por toda esa situación tan compleja, emocional, que acompaña el hecho de enfermarse. ¿Cómo reflexionaron ustedes, bueno, ustedes que ya son grandes investigadores, inicialmente se plantean una pregunta de investigación? ¿Qué reflexión los condujo a plantearse esa pregunta de investigación?
Yo pudiera decir, y lo diré parte anecdótico, parte formal, que uno no se hace una única pregunta, sino varias preguntas a lo largo de un proceso de formación doctoral. Por supuesto que uno tiene que definir una, y hay un proceso de, por ejemplo, selección, entrada al doctorado, cuando uno es aspirante, y uno tiene un proyecto. 6 meses entrado en el proyecto, resultó que encontré un artículo donde publicaban lo que yo quería estudiar, que era una evolución del cuidado intensivo histórico, una evolución histórica del cuidado intensivo en Colombia. Desde la primera unidad, oficialmente reportada, que fue la del Hospital San Juan de Dios, apoyada por la OPS, ya estaba publicado eso como una historia cronológica. Entonces, con mi director, el doctor Mario Hernández, con el doctor Juan Carlos Eslava como codirector, y trabajando yo entonces en el Hospital San José con el Centro de Investigación en Medicina Crítica y Aguda, el CINCA, hubo como la discusión de, oiga, ¿qué problemas aquejan a los intensivistas, aquellos que yo quería estudiar desde una posición histórica? Y el consejo y lo que es la orientación, y uno ya pues ejecuta y desarrolla un trabajo como investigador independiente de formación. ¿Qué es usted, doctor Segura, historiador o epidemiólogo? De base yo soy médico epidemiólogo. Por consiguiente, por ahí nos fuimos y nos encontramos con situaciones como depresión, fatiga, sufrimiento moral, y una de ellas, que en ese momento no tenía mucha información, que era el agotamiento profesional, en inglés, burnout.
Sí.
Entonces, todo trabajo doctoral tiene que tener una cimentación desde preguntarse qué es eso que quiera estudiar desde diferentes corrientes y formas de verlo. Eso sería una ontología.
Sí.
Desde la ontología, ¿cómo se conoce aquello que se sabe sobre esa situación, que sería una epistemología, una teoría de conocimiento? Y a partir de ahí levantar o explorar quiénes han trabajado teoría previamente, o si no, desarrollarla uno, para poder plantear, digamos, una forma de estudiarlo y darle solución a la pregunta. Entonces, mi pregunta finalmente fue analizar qué situaciones llevan a ese burnout. Y el marco teórico eventualmente se centró alrededor de las propuestas de epidemiología social estadounidense, que yo sentía, porque yo sentía en ese momento que la cuestión no era una cuestión dialogal o de poder. De hecho, quien quiere ser subespecialista, en lo que sea, cirugía de trasplantes, cirugía de corazón, cuidado intensivo, lo hace por su propia elección. No es una situación de poder como tal. Entonces no sería muy bueno tanto manejar una cuestión de determinación social o de una orientación, digamos, dialéctica al problema. Así que lo quise orientar desde otra proposición, que fue la de la organización, o de la cultura organizacional y de cómo se desarrollan las organizaciones, esa constelación de sujetos, empresas, instituciones. Y eso, todo el camino desde von Bertalanffy hasta Michael Oakes, un epidemiólogo estadounidense de la Universidad de Minnesota. Con eso en mente, sabía ya que el problema no se podía estudiar como una cuestión de una causa, un efecto.
Sí.
O multicausal, un efecto, como sería la epidemiología clásica de un Ken Rothman, de un Olli Mitinen.
Sí.
Sino que había que incorporar aquello social y societal. E inclusive elementos históricos también. De ahí, bajo esa premisa, un poco teoría de sistemas, pero también incorporando otros elementos, llegué a desarrollar o a plantear un modelo que fue el que exhibí en el concurso de tesis en 3 minutos.
Sí.
El modelo que yo llamé 4E. Especialidad, edificio, entorno y equipamiento. Realmente en el orden serían especialidad, equipamiento, edificio y entorno. Y en ese orden, van. Y tratar de explicar con ese modelo 4E qué variables dentro de cada una de esas categorías eran más o menos determinante para influir en el desarrollo o la génesis del agotamiento profesional. Lo que implicaba a su vez un estudio cualitativo, interrogando a los intensivistas, fuesen profesores, residentes, lo que implicaba conocerla desde la estructura, no tanto desde el fenómeno, sino desde la percepción del desarrollo organizacional, para luego poder tratar de estructurar ese modelo y someterlo a prueba ya de una manera cuantitativa, que se hizo a través de un estudio caso control.
Sí.
Y así fue como llegué a una serie de conclusiones, que fue la principal de todas, tratar de asentar ese modelo 4E.
Bueno, vamos a hacer la pausa musical para seguir homenajeando en el año del centenario del nacimiento de Gilberto Alejandro Durán Díaz, este espléndido juglar, representante maravilloso de la música vallenata. Y estamos escuchando esta bellísima composición de otro grande de aquella región de Colombia, que se llama Tobías Enrique Pumarejo. Don Toba, que le decían. Esta es una pieza linda que se llama Mírame Fijamente, todo un poema bello, que en la voz de Alejo Durán se escucha mucho mejor. Con ustedes Alejandro Durán interpretando Mírame Fijamente.
Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo de tus ojos. Cuando me miras, tú a los cielos, porque tus ojos son dos estrellas que me iluminan. Guardo lucero del caminito de primavera.
Regresamos a Desde la Botica conversando con nuestro invitado, el doctor en salud pública Omar Segura Durán, presentándoles esta experiencia de investigación, resultados interesantes en el campo de la salud. El burnout en médicos intensivistas, médicos de la unidad de cuidado intensivo. Ya describió el doctor la metodología, el enfoque, la reflexión respecto al abordaje de estas preguntas de investigación como él lo describía. Si le parece, doctor Segura, describamos los resultados. ¿Qué se obtuvo en toda esa confluencia de metodologías cuantitativas, cualitativas, históricas y demás?
Entonces, quise orientar al trabajo para que no simplemente hablara de burnout, sino que encauzara el debate que en ese momento había y de hecho sigue habiendo. Eso es un síntoma o eso es un signo. Que no, que es un síndrome. Que no, que es una escala psicométrica. No, que es una enfermedad. Y ese es, digamos, el primer estudio. Por cierto, mi examen de calificación fue plantear las posturas a favor y en contra que existían y presentar mi propia propuesta como una enfermedad o como una condición de salud, más bien no simplemente crónica, sino que eventualmente puede tener consecuencias irreversibles sobre el profesional que se ve afectado por ella. Después de eso, poder decir, ok, ¿cómo podemos estudiarlo? Que fue la proposición del modelo 4E, hacia una epidemiología social del cuidado intensivo en Colombia, que pudiera aplicarse no solamente para médicos, sino también para enfermería, también para los técnicos, un personal olvidado dentro de nuestros servicios de salud. Los técnicos, los auxiliares, se ven también... O sea, participan por igual, incluso más de la carga asistencial y operacional en nuestros hospitales y centros de salud. Para después abordar directamente el lado humano, la faceta humana de esos profesionales, por criterios de definición, de exclusión, inclusión, etcétera, yo enfoqué el estudio sobre médicos. Anecdóticamente tuve que soportar un poco de críticas respecto de no incluir enfermería, pero el estudio se definió así. Por los médicos. Había que definirlo así. Y preguntarles en encuestas. Y interrogar hasta qué punto. Y eso hice un intento de teoría fundamentada. Mucho de esto en las tesis resultan ser intentos, porque uno está entrenándose y en cierto modo practicando también. Intenté establecer cómo percibían ellos el proceso. No simplemente el fenómeno, el burnout, sino el proceso de desarrollo de la unidad de cuidado intensivo tal que los precipitara al agotamiento profesional, tratando como de confirmar un poco ese modelo. Eso fue la fase cualitativa. Después de eso vino una fase cuantitativa, que fue un estudio caso control, para poder, a través de las oportunidades o chances, en inglés odds ratios, poder comprender, ok, cuál es el chance, por ejemplo, de tener burnout, dado que las personas o los médicos hacían turnos nocturnos, son profesores, viven en la región andina, manejan carros en nuestras autopistas atestadas, tienen que soportar ruido. Debo decir, no hice mediciones de ruido, pero ruido por sonidos por encima de 60 decibeles, hasta una hermosa sinfonía, se vuelven ruido. y en la unidad de cuidado intensivo el ruido es un factor importante, uh-huh. incluso un determinante. Y la cuestión salarial y la cuestión del maltrato, por ejemplo, en la parte salarial, encontré que una relación de salario real sobre salario ideal inferior al 65%, o sea, que si deberías recibir 3 pesos, en la realidad solo recibes 2 o menos, uh-huh. Tiene un chance o da a pie a un chance de 2 a 3 veces más de sufrir burnout, dado que se esté en esa situación, que es lo que en otros contextos es un factor de precarización que lleva a empobrecimiento, lleva a una pérdida de espacios o de influencia uh-huh. Operacional, gremial, y finalmente a un tratamiento bajo e indigno hacia la profesión médica. Eso es lo que yo llamé la triple opresión.
Esa situación que seguramente se ve en otras profesiones de la salud también, y es que en el sistema de salud el asunto del salario, de la remuneración que se recibe, a veces es tan baja que obliga a trabajar en diversos lugares. ¿La encontró en el caso particular?
Sí, señor, con un chance de unas 3 veces más, encontré que ese chance de 3 veces de sufrir burnout,
sí.
en personas o en especialistas en cuidado intensivo que superasen las 192 horas de trabajo mensual.
Uh-huh. ¿Mm? Hay muchas situaciones de esas.
Y encontré en esa medición, porque no solamente medí a través de una encuesta que se llama el inventario de burnout de Maslach, la encuesta más universalmente usada prácticamente uh-huh. para buscar agotamiento profesional, la complementé con datos de carácter sociodemográfico, con datos de carácter laboral, para poder, digamos, intentar establecer estas relaciones. No fue un asunto fácil, uh-huh. porque si hay una persona que no le gusta ser encuestada, es el médico.
Sí.
Quiere encuestar y quiere investigar, pero no le gusta mucho ser investigado.
Ser protagonista de él.
O ser investigado, o estar bajo la lupa, bajo el reflector, la luz del reflector, no le gusta mucho.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué otros resultados interesantes encontró en su trabajo, doctor Segura?
Que este modelo 4E, el de especialidad, equipo, edificio y entorno, puede ser eventualmente aplicable a otras áreas. Una ginecobstetricia, unas urgencias, una anestesiología. Yo soporté críticas en términos de que, oiga, anestesiología es cuidado intensivo. Un momentito, son especialidades diferentes. Inclusive sus equipos, por ejemplo, un monitor, un ventilador, el de anestesia es uno, el de cuidado intensivo es otro. Uh-huh. ¿Mm? Encontré, por ejemplo, cosas interesantes como que el médico colombiano es resiliente. El médico y la médica colombianos son resilientes, son gente fuerte. Pero cuando tiene que soportar presiones extremas y especialmente le tocan el lado económico o financiero, flaquea y cede definitivamente.
Bueno, hay otra situación. Creo que seguramente muchos de los oyentes habrán leído, por ejemplo, situaciones individuales de descripción de problemas de adicción a sustancias por las largas jornadas y la carga esa que usted describe,
uh-huh.
la manera como de soportar todo esto y con el conocimiento que se tienen de las sustancias, de los medicamentos, se describen casos aislados, pero no sé si de pronto en ese trabajo suyo pudo acercarse a esa vulnerabilidad del médico de cuidado intensivo a caer en adicciones.
De forma interesante, yo encontré primero resultados que no eran estadísticamente significativos para utilización de sustancias psicoactivas o para tendencias, por ejemplo, depresivas o suicidas.
Uh-huh.
Lo que sí me llamó la atención fue encontrar que el médico colombiano está en una fase de hiperreactividad o de reacción excesiva o, digamos, como en sobrecarga a las circunstancias que lo rodean. Con lo cual llegamos, en esta tesis llegamos a una conclusión. Todavía estamos a tiempo para hacer algo contra el agotamiento profesional en nuestro entorno. De hecho, no se encontró mucho burnout, una prevalencia baja. otro elemento de crítica, porque sí, se esperaba conseguir grandes cifras, y como sucede, por ejemplo, en el entorno norteamericano o el entorno francés. Pero lo que sí encontré en los análisis, digamos, digamos más detallados, más calmados, sosegados, se encontró que el médico colombiano, la médica colombiana, están en riesgo del agotamiento profesional. Y fue una de las cosas que aquí se insiste, por ejemplo, en el concurso de la tesis 3 minutos, o en las conclusiones de la tesis como tal.
Bueno, vamos a concluir para... En docencia también se dice, usted tiene que hacer cierre de la clase. Cerremos esta conversación de estos dos programas tan agradable con su tesis en 3 minutos, doctor Omar Segura Durán.
Por cierto, menudo reto el que me pones ante la sintonía y ante la audiencia. Básicamente una tesis en el área de salud pública, en el subtema de epidemiología social, con influencia estadounidense, basada en autores como Oaks o Kawachi, donde se quiso analizar el problema del agotamiento profesional, en inglés burnout, en médicos intensivistas, dada la existencia de una unidad de cuidado intensivo, así denominada, configurada, donde esa configuración se estudió con un modelo llamado 4E, ya explicado previamente. Otra vez, especialidad, equipamiento, edificio, entorno. Una investigación en dos fases, una cualitativa y una cuantitativa, donde se pusieron en contraste las opiniones que existen sobre el burnout como condición mal definida o como enfermedad, donde se contrastaron las opiniones y las experiencias y percepciones del proceso organizativo en la UCI por los profesionales de salud entrevistados, versus lo que eventualmente la encuesta de salud de Maslach, de burnout de Maslach, el inventario de burnout de Maslach, arrojaba en una fase cuantitativa. La combinación de estos resultados en una investigación mixta de carácter secuencial, donde unos resultados, los cuantitativos, buscaban corroborar en términos de números aquello que se encontró en la parte cualitativa, donde los turnos, la precarización laboral, el maltrato entre compañeros, la agresión de usuarios hacia los profesionales, el vivir en áreas de mal concentración como la región andina o la costa atlántica, las grandes ciudades donde están las unidades de cuidado intensivo y los hospitales grandes que las albergan, el problema de la sobrecarga laboral y las horas de trabajo. Esos fueron eventualmente los resultados principales en términos de chances de tener burnout en función de estos determinantes, para poder a su vez hablar y llegar a una gran conclusión, y es que todavía estamos a tiempo como sociedad para cuidar nuestro talento humano en salud, abordar no solo este, sino otros problemas ocultos que pueden tener los médicos, no solo los intensivistas, y no solo ellos, sino otros profesionales de salud, y hacer más fuerte nuestro sector salud, no solo en la parte investigativa, no solo en la parte educativa, también en la parte laboral y ocupacional.
Doctor Omar Segura Durán, gracias por su participación. Bienvenido siempre aquí a su casa, a la radio de la Universidad Nacional de Colombia, y éxitos en su trabajo y en su vida como investigador y doctor en salud pública.
Ok, muchas gracias por la oportunidad y bueno, un saludo a la audiencia. Gracias por su atención.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio 98.5 FM Bogotá, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
Mírame fríamente hasta cegarme. Porque quiero morir bajo esos ojos. Esos ojazos enloquecieron de tal manera con su mirar que ya no puedo vivir.
Desde la Botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.